Bienvenido a la información, la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Por ya se viene asomando Mercedes Altamirano, la tendremos aquí. Mi querida Meche, ¿cómo te fue? Bien, ¿verdad? Viene ya cansada.
Ya pides esquina, Meche.
Ya pide esquina. Bueno, a las 8:30 la saludamos con qué pasa en la FIL, los detalles de la jornada de ayer de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Si usted tiene alguna experiencia que compartir de lo que ha sido esto, el encuentro con los libros, el encuentro con los autores, pues la gente, sí. Hay personas que dicen, yo no voy a la FIL porque simplemente me engento.
Sí pasa, pero digo, yo pues yo me hubiera engentado y no he tenido chance de ir.
¿No has tenido chance?
No.
Date una vuelta antes. Hoy es la venta nocturna.
Estaba pensando saliendo de chambear y me he echado una vuelta ya.
Sí, un ratito. Y es muy importante que los papás lleven a los niños.
Sí.
Que los empiecen a involucrar con la lectura, que respeten lo que el libro que el niño quiere leer.
Que aparte de la feria luego he hecho una apuesta muy importante por cada vez involucrar más la lectura infantil.
Sí.
¿No? Que eso es importantísimo.
Muy bien. Bueno, Felipe Maciel dice que hay fiestas patronales en Tlajomulco, por eso hoy no abre catastro. Es día feriado para nosotros. Muchas gracias por la información. Ahí está la respuesta. Ya nos habías dicho que confirmado que no habrá trabajo,
sí,
el día de hoy.
Nos escribe también un trabajador del ayuntamiento, dice que efectivamente coincide con
está
eso.
Cerrado.
No va a haber, así es que hay que esperar hasta el próximo lunes.
Sí. Gracias, Felipe Maciel, también por el reporte y gracias a las personas. Hay opiniones sobre los temas que hemos abordado esta mañana. Se engancharon con el tema de Sabina. Algunos dicen, a mí de plano no me gusta.
¿Ya hasta los quieren dejar de escuchar?
No, y lo decía, es que Sabina no tiene letras complicadas. Así como el rock no es para todo el mundo,
claro.
Como el pop no es para todo el mundo, como el regional no es para todo el mundo, Sabina no es para todo el mundo. Y,
sí,
no,
claro.
Y no se ofenda, es simplemente que tiene letras complicadas.
Sí, y cuando nos referimos que no es para todo el mundo es porque puede o no gustarle,
sí,
y no pasa nada.
El asunto musical es tan...
¿Tan diverso?
Sí, claro.
No pasa nada.
Entonces,
señora Isa, no se enoje.
No se enoje.
No es falta de empatía, simplemente a cada quien le gusta... Cada artista puede ser de su aprecio, puede no, y es muy válido, ¿no? Como cualquier,
sí,
otra arte, puede gustarle un escritor, puede gustarle otro, un pintor, le puede llamar a otra persona, ¿no? Y es lo bonito.
Así que nosotros queremos que se quede con nosotros,
quédese,
que nos escuche.
Mejor compártanos quién sí le gusta.
Sí,
¿no?
sí.
Y hasta charlamos
y
de
quién platicamos.
Le
gusta. En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Vamos a conocer qué nos espera durante este viernes y el fin de semana en lo que tiene que ver con el clima. No sé usted qué piense, yo hoy particularmente sentí que la mañana amaneció más fresca que el resto de la semana. Vamos con Julio Zamora del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Excelente viernes, Julio, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti, tu auditorio, esta mañana del 5 de diciembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, el frente frío número 18, que se desplaza por el oriente del país, interactuará con la dinámica de la corriente en chorro y esto sería favorable para que se presente lluvia en el territorio nacional, en lo que son los estados del noroeste, noreste, oriente, centro, occidente y parte del sureste mexicano. En Jalisco es probable que algunas lluvias puedan presentarse en zona montañosa del sur del estado, hacia costa sierra occidental, costa sur, incluso al interior del mismo, no se descartaría alguna lluvia dispersa y posiblemente en algún punto del polígono metropolitano para este día. Las temperaturas máximas, de manera promedio, en el área metropolitana de Guadalajara, estarán oscilando sobre los 24 a 26 grados y el ambiente es similarmente agradable para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana, al amanecer, nuevamente seguiremos frescos, ya que al interior de Jalisco la temperatura mínima estará oscilando en rangos de los 8 hasta los 15 grados, en la área metropolitana de Guadalajara estaríamos sobre los 2 a 14 grados, también en la región centro, para una ciénaga, alto y norte, y más cálido en zona costera. Para el sábado y domingo las condiciones son un poco cambiantes, ya que se espera cielo mayormente cubierto, especialmente el sábado, y no se descartaría que en este día continúe la precipitación a lo largo del estado a manera de chubascos o lluvia dispersa y pudiera registrarse también algún evento de lluvia en el polígono metropolitano. Son las condiciones que tenemos para hoy y fin de semana.
Perfecto, Julio, muchas gracias. Entonces, probablemente el sábado tengamos lluvia.
Sí, es correcto. Además de tener cielo mayormente cubierto, y esto favorece a que las temperaturas desciendan en horas diurnas.
Perfecto. Muchísimas gracias. Excelente fin de semana.
Igual para ustedes. Buen fin de semana. Un saludo.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Nos vamos a la línea telefónica para saludar a Mark Hernández con información política, con información relacionada también al Congreso del Estado. Adelante, Mark. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer pues hubo una jornada un tanto intensa en el Congreso del Estado de Jalisco, principalmente por una sesión solemne y una sesión extraordinaria, aunque fue breve. Eso sí, hay que dejarlo en claro. En este caso, pues en primera instancia comentarles, compañeros, que una de las posturas que salió el día de ayer pues es el tema de las leyes secundarias en materia de transparencia, que recordemos pues son complementarias a la reforma en la materia, que fue la que extinguió al ITEI, oficializó como tal su extinción el día, en el caso a finales del mes de junio, pero que finalmente se concretó la desaparición de este organismo de transparencia que operó por más de 20 años el pasado lunes. Ese día pues ya oficialmente dejó de existir, no hay ITEI, no hay instancia como tal pues que pudiera responder, en este caso, o fungir como garante de la transparencia en Jalisco de momento. Estas leyes secundarias, recordemos, son las que van a facultar a la Contraloría Estatal para que asuma las funciones que dejó el ITEI. Esto pues se prevé que pueda ser aprobado en los próximos días, a decir del diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, quien explicó que hay un diálogo principalmente con el diputado morenista Alejandro Barragán, quien es el presidente de la Comisión de Planeación y Transparencia del Congreso, quien es, digamos, el que está, por así decirlo, coordinando o como tal armando esta nueva propuesta de leyes secundarias con el fin, con dicho fin de, pues en este caso, dar o las facultades a la Contraloría. En uno de los principales puntos pendientes mencionaba el legislador emecista es definir si la función de la Contraloría requería directamente la estructura de esta dependencia o simplemente en un órgano que tenga independencia, pero que sea operativa dentro de esta misma instancia. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo José Luis Tostado a este respecto.
El único punto que queda por definir es si es un nombramiento, digamos, que sea directamente en la estructura de la Contraloría o un órgano que pueda, dentro de la misma estructura, tener una independencia. Pero al margen de quién o cómo quede configurada la titularidad de esa representación, las propuestas incluyen mecanismos de participación ciudadana.
Ahí está lo que dijo el diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, al respecto. Por su parte, la diputada del PAN, coordinadora panista Claudia Murguía, sostuvo que la titularidad de este órgano, que mencionaba el diputado Tostado, debería ser designado por el Congreso del Estado y no por el Ejecutivo. Esto con el afán, pues, de tratar de darle un poco más de independencia, autonomía a esta instancia, porque recordemos, la Contraloría Estatal, a diferencia del ITEI, sí forma parte de la estructura del Ejecutivo Estatal, es dependiente. Y recordemos que el ITEI, por más fallas que pudiera tener, pues era una instancia, un organismo autónomo, no dependía como tal del gobierno del Estado. Una de las principales críticas que recordemos se hizo a la reforma federal y posteriormente a la reforma estatal en materia de transparencia. Así que habrá que estar pendientes en los próximos días porque ambos legisladores coinciden en que debe de salir estas leyes secundarias antes de la aprobación del presupuesto de egresos del Estado, para que pues este organismo, la Contraloría, ya pueda tener sus funciones en materia de transparencia a partir del primero de enero. En otro tema, y brevemente comentarles, compañeros, el legislativo pues emitió la convocatoria para elegir a la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, un proceso que deberá concluir a más tardar el día 20 de enero, fecha en que se deberá de elegir al nuevo fiscal o nuevo fiscal anticorrupción, dependiendo, que sustituirá en el cargo a Gerardo de la Cruz Tobar, quien, recordemos, pues no puede reelegirse. Él dejará su cargo a partir del día 14 de febrero y la nueva fiscal o nuevo fiscal pues entrará en funciones a partir del día 15 de febrero del siguiente año. Cargo que ostentará además por un periodo de 7 años. Recordemos que Gerardo de la Cruz lo ocupó desde el año 2018. Así que habrá que estar pendientes en este paquete que se estará discutiendo de elección de cargos, entre ellos el auditor de superior del Estado, al igual que 2 magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia. Por lo pronto es mi reporte, compañeros.
Muchas gracias, Marc. Excelente jornada.
Igualmente, y quedamos pendientes.
Claro que sí. Vamos ahora a cambiar la línea telefónica. Está ya en su segundo reporte Gustavo Cárdenas. Gus, estimado, buen día. Adelante.
Hola, muy buenos días, Edgar. Con el gusto de saludarte a todos en el auditorio. Y yo los voy a aterrizar en el municipio de Guadalajara. Vamos a cambiar completamente de tema. Y es que de cara al Mundial 2026, que se antoja como un antes y un después para nuestra ciudad, por ser de nueva cuenta sede de una justa internacional y lo que esto conlleva o lo que tiene como efecto directo en los planes de una ciudad, de los municipios, del propio estado de Jalisco, por ser una sede y porque se espera la visita de miles y miles de turistas a lo largo y ancho de nuestro país, pero por supuesto como ser sede directa, pues aquí el estado de Jalisco aterrizarán muchos de ellos. Ante ello, fíjate que hay algo interesante y me parece positivo porque se están capacitando los elementos, no solamente de Guadalajara, que es donde vamos a aterrizar, sino que también de Zapopan, participaron de Tlaquepaque, participaron del estado de Jalisco, participaron elementos de la propia Secretaría de Salud Jalisco, con el propósito de atenderse o saber atender mejor. Es una capacitación para saber atender temas como emergencias multitudinarias, atención a crisis en eventos masivos, y además el hecho de tener a turistas.
La comunicación con Gustavo, enseguida la vamos a retomar. Ayer le comentaba, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco hablaba justamente sobre estas capacitaciones para atender eventualmente casos de manifestaciones y demás, pero bueno, pues ahora toca el turno a las municipales. Retomamos la comunicación contigo, Gus, adelante.
Ah, muchísimas gracias. No sé qué fue lo que pasó, pero yo te decía que vamos a escuchar al comisario de Guadalajara, Ismael, quien nos explicó el día de ayer, Ismael Ramírez, que sí se están capacitando y además a nivel internacional. Escuchemos.
Bien, nos estamos preparando para este próximo Mundial 2026 en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado, donde hemos recibido capacitación por parte de la Policía Francesa en coordinación de eventos masivos, así como el FBI en el área de inteligencia. En ese mismo sentido, estamos preparándonos para que todos disfruten de una sana convivencia con seguridad y su estadía en Guadalajara sea disfrutada de la mejor manera.
Menos, y además se le tendrá que exigir como ciudadanía, como sede, a los cuerpos policiales, a los elementos de seguridad y rescate, incluso a estos elementos de la Secretaría de Salud que van a estar atendiendo este enorme evento, multitudinario evento, donde miles y miles de turistas estarán en el estado de Jalisco. Principalmente la sede será Guadalajara y Zapopan. Lo que escuchábamos de Ismael Ramírez, comisario tapatío, es que las capacitaciones fueron impartidas por la Policía Francesa, el FBI de los Estados Unidos, y además el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Continuará estas capacitaciones, sí, por supuesto, de cara a esta justa mundialista que tendrá sede aquí entre junio y julio del próximo año. Es decir, todavía se tienen entre 5 y 6 meses para que nuestros elementos de las distintas corporaciones estén preparados y tengamos un saldo blanco, esperemos que sea, Edgar, después de esta justa mundialista. Es el reporte que te tengo.
Gracias, mi estimado Gus. Va a ser muy importante este tema de la capacitación porque, pues imagínese usted, vamos a ser los ojos de todo el mundo prácticamente aquí. Un acto de corrupción, de mordida, de eso, olvídese, nos pone pero sin la ventana mundial, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, mi estimado Gus.
Gustavo Cárdenas. Pues son las 7:31 a.m, así es de que el tiempo es implacable. Nos vamos a una pausa y regresamos con deportes. Vámonos a la información deportiva con Martín Navarro, y yo creo que el auditorio se está preguntando desde hace rato, igual que nosotros, ¿a qué hora es el sorteo?
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, mi estimada Gris, Edgar? 11 de la mañana, hora centro. 11 de la mañana el sorteo. Perfecto. Para estar al pendientes, ¿no?
300 millones de televidentes.
Sí, aproximadamente.
Y cibernautas viendo esta ceremonia.
Sí, sí, sí. Seguramente será algo interesante, porque no hay que olvidar que además, pues hay más selecciones, va a haber más partidos. Es tres países los que están organizando la Copa del Mundo.
¿Pero cuáles son las opciones de los juegos que nos pueden tocar?
No, es que, son muchas, porque son en bombos, entonces tienes que ir hay que ir eligiendo. Pero, lógicamente, que hay una selección que todo parece indicar que va a estar aquí. La selección que no quieran allá en el país vecino, Irán. Ajá. Entonces parece que Irán podría sacarse la rifa del tigre de estar aquí. Y de hecho, hasta podría jugar dos encuentros en Guadalajara. Una selección, perdón, del Grupo de México va a jugar dos partidos aquí, que sería el día 11 de junio, no sabemos cuál pueda ser, y después contra México aquí mismo. Entonces hay una selección que se quedaría varios días aquí en Guadalajara.
Entonces pausa en el país para ver el sorteo a las 11 de la mañana. Sí, para ver el sorteo, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, vamos precisamente con toda la información, porque el día de hoy, tal y como lo estamos mencionando, pues se llevará a cabo este sorteo mundialista ya en Washington, en donde conoceremos precisamente los grupos en los cuatro bombos que se estarán ahí demostrando en la televisión, en la transmisión a nivel internacional. Estarán presentes, ya lo sabemos, ya lo confirmaron, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como también el primer ministro de Canadá, Mark Carney. El sorteo pues va a reunir también a entrenadores de todos los clubes, de todos los equipos, de todas las selecciones, directivos también, exjugadores, figuras internacionales de los mundiales, así como invitados especiales, como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Que va hasta Michael Jordan para ser invitado de lujo a este sorteo allá en Washington. Las selecciones se van a dividir entonces en 12 grupos con 4 países en cada uno, y que saldrán de los 4 bombos. En total, por primera vez, 104 partidos. Y bueno, por otro lado, la Liga MX dio a conocer ya los silbantes para los juegos de mañana, donde se va a conocer quiénes van a la final de la Liga MX. En primera instancia, 7 de la noche, en el juego donde Toluca recibe al Monterrey en la Bombonera, el arbitraje será de Luis Enrique Santander, mientras que Víctor Cáceres pitará el otro encuentro, que será 9 de la noche, entre Tigres y Cruz Azul. El equipo de los Bravos tiene nuevo técnico, es Pedro Caixinha, quien ya fue presentado el día de ayer como nuevo entrenador. Él llegó con las instalaciones y después firmó el contrato como nuevo técnico del equipo de Juárez. Con el equipo del Atlas hay noticias, renovó contrato Camilo Vargas por 3 años más. Tiene 36 y bueno, estaría con Atlas hasta los 39. Mientras tanto que se informó de un nuevo refuerzo, se trata del defensa argentino Manuel Copazo. En otros deportes, el equipo de Detroit de los Leones llegó a 8 triunfos en la temporada de la NFL al vencer a los Vaqueros de Dallas 44-30 al iniciar la semana 14. Da avisos el equipo de los Lions de poder clasificar, de poder avanzar a la postemporada. Ya comenzó el día de hoy la acción en el Gran Premio de Abu Dhabi con la primera práctica libre. Es la última fecha de la temporada en la Fórmula 1. Lando Norris fue el más rápido en su coche de McLaren, que por cierto, ahí con McLaren, Piastre no estuvo en la primera tanda, pero sí lo suplió el mexicano Patricio Howard, quien terminó en el lugar 14. Verstappen está peleando el título y bueno, fue segundo detrás nada más del propio Norris. Y bueno, ya para cerrar, nada más les menciono que los Charros de Jalisco derrotaron ayer ya a los Venados por barrida, le ganaron 4-1 y se llevan la serie en la Liga del Pacífico. El gran trabajo del pitcher Luis Iván Rodríguez. Los deportes, Edgar, muy buenos días.
Muchas gracias, mi estimado Martín. Entonces, 11 de la mañana, hora centro, pendiente todo
el día. Sí, un fin de semana muy nutrido en deportes. El día de hoy con todo el tema futbolero, mañana la liguilla.
El domingo
el automovilismo con Fórmula 1 y el dominguito cerramos con toros, ¿no? A las 4:30.
Corrida de rejones.
De rejones.
Que Siempre esas corridas jalan
a dos tipos
de público, uh-huh. A los caballistas y a los taurinos.
Sí, la verdad que se va a poner interesante. Que nada más quedan ya dos domingos de toros.
Sí, y rematan con el festivalazo.
Uh-huh, exactamente.
Ponce, Sotoluco.
Sotoluco. Qué nostalgia, ¿no? Esa tarde. Qué nostalgia. Ahí nos vemos, ¿no? ¿O qué?
Si Dios quiere.
Ya dijiste.
Ahí nos veremos.
Bueno, pues es lo que tenemos. Recuerde que a la 1:00 p.m. en Música, Fútbol y Buena Onda, aquí nos sintonizamos en la Buena Onda.
Perfecto.
Gracias.
Gracias.
Gracias por continuar con nosotros. Déjeme contarle ahora, antes de ir al comentario de este viernes, algo de lo más relevante que ha ocurrido en la última jornada en materia de inseguridad. Y mire, voy a platicarles sobre lo que sucedió durante la noche de ayer en la carretera Chapala, metros antes del periférico, en la colonia La Duraznera del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde un hombre del cual se desconoce la edad, este viajaba en una moto, y enseguida le digo por qué se desconoce la edad, murió de una manera trágica, espeluznante. Esta persona viajaba en una moto, sabemos ahora que regresaba de su jornada laboral después de cumplir pues su trabajo ahí en una caseta de guardia de seguridad, cuando aparentemente, de acuerdo a lo que refieren trabajadores, recuerde que en la carretera de Chapala están haciendo obras, pues con algo de grava y tierra derrapa en la moto, cae, y atrás de él venía un tráiler y le pasa por encima. Él portaba el casco de seguridad, sin embargo, bueno, pues las llantas hacen que pierda la vida de manera instantánea, y es por ello que no se pudo determinar su edad. El rostro quedó completamente desfigurado, y posteriormente, de manera circunstancial, un compañero de trabajo que también regresaba de su turno ve la moto tirada, lo identifica, y bueno, pues confirma que se trata de un guardia de seguridad. El operador del tráiler parece ser que ni cuenta se dio. Se fue finalmente y no hay responsables por este fallecimiento. Lamentable lo ocurrido en la carretera Chapala, que por cierto generó un severo caos vehicular. Otro hecho relevante ocurrió justo en la avenida 8 de Julio, al cruce con la calle Martínez Chavarría, en la colonia Polanco. Un hombre en situación de calle que había sido visto desde minutos antes deambulando por las calles, pero principalmente por los carriles centrales, fue atropellado por el conductor de un auto compacto. Resultó con lesiones muy graves, fue atendido por paramédicos de la Cruz de Verde y trasladado posteriormente hasta la sala de urgencias con lesiones en las piernas, posibles fracturas, así como también trauma de tórax y cráneo. Y bueno, pues fue catalogado en estado grave de salud. Por ello fue que se inició una investigación para saber si había características del automovilista, que según los dueños de un negocio de tacos que estaba ubicado en el sitio, al percatarse de los hechos, escapó a toda velocidad. No hay datos todavía, ya un ministerio público tomó conocimiento del caso. Y bueno, vamos ahora sí al comentario con Samuel Gómez Luna Cortés, el ex cronista de Guadalajara. Samuel, bienvenido, excelente viernes.
Buenos días. Muchas gracias por esta presentación. Pues ahorita como estamos en la Feria Internacional del Libro, y sin duda alguna el gran tema es esta feria, que cual podemos darnos cita a lectores y escritores, pues hay una situación que quisiera compartirles y tiene que ver con el primer libro impreso en nuestra ciudad de Guadalajara. Sabemos que la imprenta llega para 1792 gracias a la generosa gestión que tuvo el Fray de la Calavera, Fray Antonio Alcalde, y se va a instalar en lo que hoy conocemos como la Casa de los Perros o el Museo del Periodismo de las Artes Gráficas. En dicho solar, pues se va a instalar esta imprenta, y es donde empieza el debate de los zapatillos por saber cuál fue el primer libro que vimos impreso. Hay quien asegura que en realidad era una novena de carácter religioso, y otros que realmente fueron las honras fúnebres, las exequias hacia Fray Antonio Alcalde. Aunque la moneda sigue en el aire, lo interesante es decir que ambos textos, pues de alguna forma compiten para creer que fue el primero que se vio. Francamente, yo creo que sí fue una novena, y esto por la situación y el tamaño del mismo, que era mucho más sencillo manipular la imprenta y hacer un primer intento, valga la redundancia, para ver cómo se vería en letras de molde nuestra ciudad. Y además, pues muy cerca de ahí, de lo que hoy conocemos como la Casa de los Perros, pues se convirtió en el barrio cultural y universitario, ya que a escasas cuadras se encontraba la sede de la Universidad de Guadalajara, y esto permitió que los tapatíos tuviéramos la facilidad de conseguir libros de texto, lo cual va a contribuir en gran medida para que Guadalajara comenzara a ser vista como una ciudad no solamente culta, sino sensible. Y recordemos que uno de los grandes méritos que tenemos que reconocerle también al Fray de la Calavera fue su gestión para que tuviéramos universidad, ya que la universidad fuga de cerebros. Lo que generó fue, y Antonio Alcalde, es que aquí en la ciudad de Guadalajara hubiera también forma de estudiar y sobre todo que la cultura, los libros y las letras tuvieran un gran nicho en el cual pudiéramos ver a Guadalajara como la ciudad culta, lo que alguna vez fue la Atenas de México.
Muchísimas gracias por el comentario y bueno, pues que tenga un excelente fin de semana.
Igualmente, muchas gracias, saludos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Siete de la mañana con 50 minutos, vamos ahora con Katia Plasencia, que nos tiene lo más relevante en el mundo del espectáculo. Katia, muy buenos días, excelente viernes.
Hola, ¿qué tal, Edgar? Muy buenos días. Pues obviamente es fin de semana, entonces tenemos cartelera. Así que llega Five Nights at Freddy's 2, que ya sabemos que es esta saga de terror con lo sobrenatural, en la que ya pasó un año desde aquella pesadilla de la pizzería de Freddy. La historia de lo que ahí ocurrió, pues se ha convertido en una leyenda local. Así que Mike y Vanessa han mantenido en secreto la verdad a Abby y la hermana, que es la hermana de 11 años de Mike. Pero resulta que la niña pues decide reencontrarse con Freddy, con Bonnie, con Chica y con Foxy. Y esto va a desatar una serie de eventos aterradores que van a revelar oscuros secretos sobre el origen de Freddy, develando un horror oculto por décadas. También llega Eternidad, ojo, porque esta es una cinta de comedia con romance, en la que te hablan de lo que muchos se preguntan, que es qué pasa después de la muerte, qué hay en la eternidad. Y en este caso, es una chica que muere, llega a la eternidad y le hacen la pregunta de, ¿y ahora con quién quieres vivir la eternidad? Ella tiene dos opciones, estar con su marido, ese hombre con el que compartió toda su vida, o su primer amor que murió de joven y la ha estado esperando durante décadas, y ella tiene la pregunta de qué hubiera pasado con él. ¿Con quién pasaría la eternidad? Pues llega esta película. También llega Bugonia, que es lo más reciente, de la más reciente cinta de Yorgos Lanthimos, en la que dos hombres ricos viajan a un pueblo extranjero para escapar de una crisis global, pero su plan se convierte en una pesadilla cuando los lugareños pues los comienzan a involucrar en algunas cosas extrañas como rituales perturbadores, cosas muy raras. Pues ya veremos qué va a suceder en Bugonia, insisto, lo más reciente de Yorgos Lanthimos. Y si quieren drama, pues llega, o la cartelera fue solo un accidente, en la que nos narran como un pequeño contratiempo, una pequeña cosita, puede desencadenar una serie de problemas cada vez mayores. ¿Por qué? Lo veremos en Fue Solo un Accidente. Y también, por último, llega Código Venganza, con las actuaciones de Jamie Foxx, de Robert De Niro y también de Scott Eastwood, en donde hay un hombre que intenta infiltrarse en una secta liderada por Devo Kushi, quien ellos reclutan veteranos de guerra con trastornos por estrés postraumático para crear un ejército de shinjas, es decir, devotos que empiezan a preocupar al gobierno. Sin éxito, pues se recluta a un exdiscípulo y exmilitar que él acepta usar su conocimiento, pero es para una venganza. ¿Contra quién? Ya lo veremos ahí en Código Venganza. Ahora, en la agenda de espectáculos para el día de hoy, llega Flor Bertotti, cantante y actriz argentina que protagonizó la telenovela Floricienta, al Auditorio Telmex. Y en la Arena Guadalajara se van a presentar dos agrupaciones referentes, por supuesto, de la música en nuestro país, La Maldita Vecindad e Inspector, y en el mismo recinto, pero mañana, sábado, ahí se va a presentar Matute. Y el domingo, en el Auditorio Telmex, para todas las niñas y niños de la casa, pues Picus llega a la Perla Tapatía. Y también les cuento que los premios internacionales de cine de Palm Springs pues anunciaron que el equipo de la película de Frankenstein será homenajeado con el premio Visionario, por lo que se espera la asistencia a la ceremonia del director Guillermo del Toro. Obviamente también estarían los actores Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth. Según la página oficial de la gala, el premio Visionario pues reconoce una película que rompe barreras en el arte cinematográfico, y este año marca la primera vez que el galardón se entrega conjuntamente a un director y a todo su elenco por su colaboración. El equipo de Frankenstein se une a otros galardonados de este año previamente anunciados, como Michael B. Jordan, que le van a dar el premio ícono. También por ahí está Leonardo DiCaprio, que se va a llevar el premio a la Palma del Desierto como actor. Está Ethan Hawke, que se va a llevar el premio a la trayectoria, entre muchos más. Estos premios internacionales de cine de Palm Springs, pues se van a celebrar el 3 de enero del 2026 en el Centro de Convenciones de Palm Springs, y el festival se va a celebrar del 2 al 12 de enero. Y por último, bueno, pues les cuento que quien sigue entre escándalos y polémicas es el cantante Cristian Nodal, quien se asegura volvió a demandar a su expareja, a la argentina Julieta Cazzuccelli, mejor conocida como Cazzu, y que también es la mamá de su hija Inti. Ahora se alega un supuesto fraude relacionado con la pensión de la pequeña. Todo indica que Nodal le dio una pensión alimenticia de 12 millones de pesos argentinos en efectivo a Cazzu. Esto a petición de la Argentina, porque quería evitar que las autoridades fiscales de Hacienda en Argentina fueran notificadas de transferencias o cantidades de dinero elevadas. Además, el cantautor estipula en los documentos, que por cierto se entregaron aquí en Jalisco en un juzgado familiar, que desea participar de forma más directa en las decisiones relacionadas con la educación y crianza de Inti. Por lo que pidió, pues, o está pidiendo la intervención judicial. Ya veremos cuál es la respuesta de Cazzu, quien ha señalado a Nodal como un papá ausente y que no le permite a ella viajar con su hija, tranquilamente, pues para poder trabajar y poder mantenerla. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Gracias, Katia, que tengas un excelente fin de semana.
Bonito fin de semana para todos.
Muchas gracias a Katia. Ahí está lo más relevante del mundo del espectáculo. Vamos a dar lectura a su participación, que nos está haciendo favor de mandarnos a través de nuestro número de WhatsApp. Y nos dice la señora Vero Rubio que sí, que cada edición de la Feria Internacional del Libro supera a la anterior. Dice que bien que ustedes inviten a los jóvenes y adolescentes a visitarla, no como sus compañeros del programa nocturno. Dice que nomás se la pasan criticando. Dicen que si no es nada fácil organizar cada edición. Y dice, en fin, nosotros con los mexicanos, que tengan un buen fin de fil. Muchas gracias. Hay que recordar hoy venta nocturna.
Sí, venta nocturna. Creemos en la lectura, creemos, claro, en que la lectura se debe fomentar desde que eres niño. Y es una recomendación que se hace siempre. Si un niño le gusta un libro, o sea, no le imponga usted la lectura.
Claro.
Que él mismo escoja y seleccione los libros. Hay una sección infantil, sí. Y como tú me mencionabas, actividades fin niños, sí, precisamente para involucrarlos.
Y que lea lo que le guste, pero que lea,
¿no? Luego pensamos que los jóvenes no leen. El País acaba de sacar una nota informativa donde entrevistó a varios jóvenes y le citaban los libros que leen. Creo que en lo general desconocemos el mundo juvenil, desconocemos a los jóvenes y sus intereses,
sí,
pero los jóvenes leen.
Decían, en una entrevista estaba escuchando que sí leen, pero quizá ya no tanto en el papel. Lo hacen ya más de manera digital.
Sí.
Que también se vale.
Puede ser. ¿No? Aunque han acudido con sus libros para que se los firmen.
Sí,
les gusta,
sí, sí,
mucho, por ejemplo, la ciencia ficción.
Sí.
Y ¿verdad?
El tema de los, como de la fantasía, ¿no? Uh-huh. De las historias fantásticas y demás.
Pero sí leen.
Sí, sí leen. Así es. Ya. Buenos días, Gris Edgar. Dice que es Don Salvador, que México es un desastre para los pianistas y para los anti-4T. Dice, porque ya no pueden robar. Bueno, ahí es su comentario, muchas gracias. Otro comentario nos dice que el CIAPA no da la cara y no asume su responsabilidad de instalar drenaje pluvial en las obras de Avenida México y Chapultepec. Dice, simplemente el CIAPA no ha garantizado la instalación del drenaje pluvial, sentenciando a vecinos de la colonia Villaseñor a inundaciones. Bueno, es que estas obras todavía no concluyen, ¿no? Se abrió una parte que es la que baja de Juan Manuel hacia el centro, pero el sentido contrario no está abierto. Hay que esperar a ver cuándo concluya la obra y si esto prevalece, bueno, pues ya se lo estaremos reporteando en calle.
Muy bien, vámonos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Le recordamos que en el siguiente espacio tendremos la colaboración de nuestro compañero Raúl Orozco. Estaremos hablando de cine, él es un experto en cine, también le aprendemos. Y bueno, la sección que pasa en la FIL con Mercedes Altamirano. Quédese con nosotros y escucha a continuación el resumen nacional.